heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak.
Cada viernes, el batiburrillo.
And I seem to find the happiness I see.
Con Juan Antonio Lara.
When we're out together, dance cheek to cheek.
Bueno, cada viernes y algunas veces especial el martes, porque hoy celebramos el Día Internacional del Libro. La lectura nos ayuda a viajar a mundos desconocidos, despierta nuestra mente y enriquece nuestro interior. Los libros son una fuente de conocimiento que nos permite entender lo que nos rodea. Y por ello, desde principios del siglo XX celebramos y valoramos la importancia de la literatura con el Día Internacional del Libro. El Día Mundial del Libro se celebra cada 23 de abril con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad privada. Fue en 1988 cuando la UNESCO promovió por primera vez la celebración de este simbólico día para la lectura mundial. Pero no fue hasta 1995 cuando la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París, se decidió que el 23 de abril se convertiría en fiesta mundial como el Día Internacional del Libro. Contamos hoy con la inestimable colaboración de Claudio Martín, director de teatro y dramaturgo. Buenas tardes, Claudio, bienvenido a este especial del Batiburrillo.
Buenas tardes, Juan, gracias por dejar que te acompañe.
¿Por qué este día de 23 de abril precisamente? ¿Por qué se celebra?
Bueno, pues porque este día, un tal día como 23 de abril, según se dice, fue el fallecimiento tanto de Shakespeare como de Cervantes y Lope y Garcilaso de la Vega. Aunque realmente, bueno, todos sabemos que no fue así. Cervantes murió el día 22, enterró el 23 y Shakespeare, como tenían el calendario juliano, no el gregoriano, como ya teníamos aquí, su muerte fue realmente el 3 de mayo. El único que realmente coincide es Garcilaso de la Vega. Entonces, por eso se ha elegido este día para conmemorar el Día del Libro.
En la lectura de lo que se pretende, habla de la proteger la propiedad intelectual, que es algo que muchas veces nosotros hemos comentado que no le damos importancia y lo usamos sin permiso, ¿verdad? ¿No es así esto?
Sí, es cierto. Los derechos de autor están muy protegidos. Lo que pasa es que, bueno, de alguna manera la gente los sortea y tira hacia adelante, pero su protección es estricta. Nosotros tenemos diferentes sociedades en España que se rigen por el convenio de Berna, en el que se establecieron las condiciones para proteger esos derechos. Aunque quiero decir una cosa, en España no es necesario estar inscrito o estar asociado a una sociedad de esta, como puede ser la SGAE, la GEDI o AIME, que son estas que todos conocemos, en las que los autores se apuntan y a partir de ellas reciben los derechos. En España se puede hacer libremente. El problema que hay es estar pendiente de dónde y cuándo se van a representar tus obras o se va a escuchar tu música.
Como suele ocurrir, cuando hay dinero, pues hay corrupción, ¿no?
Claro, ese fue el gran fallo de la SGAE, que en 2009 y luego en 2011 con Teddy Bautista y compañía, pues aquello fue realmente un desastre. Eso fue un cisma en el SGAE, es cierto, y a partir de ese momento, pues también coincidiendo con el boom de la expansión de Internet, pues empezó a reconsiderar lo que eran los derechos de autor. Antes había una ventaja, yo recuerdo que había delegaciones en todas las provincias, bueno, en todas las comunidades autónomas. Yo recuerdo en Badajoz, en la calle Zurbarán, donde iba a registrar, o sea, llevaba físicamente el texto y allí te lo sellaban y te lo registraban. Ahora no, hay que hacerlo a través de Internet. Y ya no hay ninguna sede en Extremadura. Ahora dependemos de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura. y Madrid, estamos en Madrid, evidentemente. Sí.
Bueno, y también tienen fama de que no pagan bien. ¿Tú cuando has cobrado algunas publicaciones de las que has escrito, cómo funciona eso?
Pues yo sí, yo suelo registrar mis textos, mis obras, porque hay que diferenciar entre texto y obra dramática, es una cosa muy diferente a la hora de registrarlo, a la hora de pedir, de solicitar los derechos, pero tengo que reconocer que yo antes de lo que llamaba antes cisma en el SGAE, yo tenía mucha más probabilidad de cobrar los derechos que tengo ahora. Ahora estamos más distanciados, no tenemos en Extremadura una gente que se dedique exclusivamente a eso, y son ecos los que van llegando, y de a lo mejor 15 o 20 representaciones te llegan 10 o te llegan 8. Eso es cierto, sí.
Bueno, pues en un día como hoy, que celebramos el Día Internacional del Libro, vamos a dar una vuelta por toda la campiña y vamos a ver de qué manera celebran, tanto en colegios como en librerías. Así que quédate con nosotros, Claudio, y nos acompañas ya, que has venido durante la entrevista.
Encantado, Juan.
Bueno, pues nos vamos ahora al CRAZ Gloria Fuerte, concretamente a las aulas de Tasierra. Nos atiende su directora, María de Lara Gómez. Buenas tardes, María de Lara.
Hola, buenas tardes, Juan.
Muchas gracias por participar en nuestro programa especial del Batiburrillo. A lo largo del curso quería preguntarte qué actividades realizáis para el fomento de la lectura.
Pues mira, la actividad de fomento de la lectura es algo que está como objetivo principal. Entonces se hacen muchas cosas, pero yo voy a señalar algunas que considero las destacan un poco, ¿vale? Mira, tenemos un proyecto de educación en valores que se llama 9 meses, 9 causas, que es un proyecto que se hace de una hora semanal desde infantil hasta sexto. Se trabaja un tema, cada mes un tema, y dentro de ese mes pues también trabajamos una emoción y la relacionamos con un autor. Y en este caso hemos decidido trabajar a Gloria Fuerte, porque es la escritora que da nombre a nuestro centro y que verdaderamente los niños no conocían. Por ejemplo, este mes de abril está trabajando el mes de la salud, la emoción que se trabaja es el miedo, y el lema que está sacado de la gloriería de Gloria Fuerte es: yo tengo miedo a tener miedo. Luego, otras actividades que hacemos son las tertulias literarias, que se trabaja con tercer ciclo, se dedica una hora semanal a trabajar todo el mismo libro. Invitamos a las madres, a las familias a leer con nosotros, pero casi siempre vienen las madres. Tenemos una radio escolar y en ella también tenemos una serie de secciones, en una que se llama Audio Reseña, donde los alumnos hablan del libro que han leído, su opinión, el argumento. Y una hay que estar todavía por hacer, pero que se va a empezar ya, que son los audiorrelatos. Para los niños mayores, pues cuentan un relato breve acerca de algo que hayan leído, algo que conozcan, que le han contado sus abuelos, en fin. Y luego, lo que más, una actividad que gusta mucho son las bibliopatios. Hemos sacado a los pasillos las estanterías con los libros para que los niños los tengan cerca. Y durante la hora de recreo, pues sobre todo los pequeños, entran, salen, cogen libros, juegan con ellos, o sea, funciona bastante bien.
Muy bien, yo te iba a preguntar, casi te has adelantado, porque digo, el amor a la lectura no se puede hacer solo desde la escuela, ¿no? También la familia, la biblioteca municipal, pues contribuyen o tienen que ayudar a inculcar ese hábito. Y entonces claro, veo que hacéis actividades alguna vez en conjunto, ¿no?
Efectivamente, mira, ahora tenemos un proyecto nuevo que es un proyecto intergeneracional que nos lo han concedido este año, que le hemos denominado Cuenta Conmigo. Y en ese proyecto pues se involucran ayuntamientos, centros de mayores, asociaciones de mujeres rurales, el centro de mayores de Fuente del Arco. Se trata pues de planificar una serie de actividades en las que colaboran tanto los niños como los mayores, y en lo que se trata es de que haya un enriquecimiento bidireccional, es decir, que se beneficien los dos. Uh-huh. Y habrá cuentacuentos, experiencias, lecturas colectivas, en fin, entre eso, entre otras cosas.
¿Y hoy concretamente tenéis alguna actividad especial programada?
Mira, esta semana tenemos el día del centro mañana, y pasado tenemos una demostración de perro, de adiestramiento de perro. Entonces nosotros vamos a celebrar el día del libro el lunes que viene, el día 30, ¿vale?
Sí, porque
vamos a hacer un maratón de lectura. En los pasillos saldremos con cojines, con un libro que vamos a ir leyendo todos juntos, y al que daremos pues distintos roles según las tarjetas que repartimos. Pues uno habrá que leer el trozo con una vocalá, o con, es decir, cada cada tarjeta va dando una indicación distinta.
Pues
luego vamos a hacer un cuentacuentos de los niños mayores de quinto y sexto a los de infantil, que son unos cuentos que hemos preparado en la clase de lengua. Van a grabar en el croma con las imágenes y luego pasamos a contárselo a los pequeños. Y la última actividad que está prevista es salir a la plaza. Es una actividad que hemos llamado librea al aire libre. Saldremos a la plaza del pueblo, leeremos en voz alta y a la gente que esté por allí.
Pues muchas gracias, María de Lara, por atendernos y hacer una pausa en nuestra actividad. Si tienes algo más que decir.
Mira, yo si me permite, me gustaría terminar leyendo una de las poesías que se han trabajado en el
Perfecto.
Mes de abril.
Pues cuando quieras.
Es una poesía que se llama Todo asusta. Asusta que la flor se pase pronto. Asusta querer mucho y que te quieran. Asusta ver a un niño con cara de hombre. Asusta que la noche, que se tiemble por nada, que se ría por nada, asusta mucho. Asusta que la paz por los jardines asome sus orejas de colores. Asusta porque es mayo y es buen tiempo. Asusta por si pasa sobre todo. Asusta lo completo, lo posible, la demasiada luz, la cobardía, la gente que se casa, la tormenta, los aires que se forman y la lluvia, los ruidos que en la noche nadie hace, la silla vacía siempre cruje. Asusta la maldad y la alegría, el dolor, la serpiente, el mar, el libro. Asusta ser feliz, asusta el fuego, sobrecoge la paz, se teme algo. Asusta todo trigo, todo pobre. Lo mejor, no sentarse en una silla. Con estos deseos, feliz Día del Libro. Muchas gracias.
Bueno. Muchas gracias, María de Lara, y transmite nuestro saludo para el resto de profesores y, por supuesto, a todos los alumnos. Un abrazo y gracias.
Igualmente,
de nuevo.
Igualmente, Juan. Muchas gracias.
Adiós.
Y felicidades por el programa.
Muy bien esa
adiós.
Poesía, muy bien.
Adiós,
hasta
gracias,
luego.
Adiós.
Pasamos seguidamente a la Biblioteca Arturo Gazul de Llerena, enclavada en la antigua iglesia del Hospital San Juan de Dios. Una visita ya obligada para los turistas. Pero es una biblioteca llena de vida y actividad gracias a la encomiable labor de su bibliotecario Francis Mateo y de su compañera Isabel Altozano. Buenas tardes, Francis, Isabel.
Buenas tardes.
Buenas tardes a ambos. Bueno, quería que me explicarais este Día del Libro qué actividades habéis realizado para conmemorar este día. Sí, vamos, ¿desde cuándo habéis empezado con las actividades? Porque sé que lleváis tiempo.
Sí, comenzamos el día 14, el domingo pasado, con la fiesta del libro, una fiesta en la que invitamos a varios autores, a Fermín Solís, a Lorenzo Motatore, Pilar López de Ávila y Silverio Olmedo, y también Miguel Ángel Sánchez, que es un autor local. Estos autores tuvieron un coloquio ahí, llevado de la mano de Chus García. También hicimos la presentación de la asociación Hipatias con una serie de lecturas y bueno, colocamos en la plaza pues una serie de stands. Uno de ellos era pues para la venta de libros por parte de la librería Cuatro Esquinas, otro era un punto de información de la propia biblioteca para hacer accesibles los servicios y que la gente pudiera preguntar, informarse, tener un poco más de conocimiento sobre lo que hacemos, y otro stand era para compartir a ciegas. Es una actividad que hemos impulsado pues con la idea de hacer que la gente comparta las lecturas. Lecturas que hayan sido para ellos destacables en algún momento de su vida. Y bueno, pues la verdad que ha sido...
Isabel, sí. No, me llamó la atención eso de comparte a ciega, pero no me quedó del todo claro. ¿Cómo lo hacéis?
Te lo explico. La idea es, como te digo, compartir lecturas que a ti te hayan impactado o que quisieras que otra persona leyera. Entonces, la dinámica consiste en que tú elijas esa lectura, tú puedes escoger un libro propio de tu biblioteca, puedes comprar uno de primera mano o un libro de segunda mano, o como te puedes hacer del libro de la manera que sea, no tiene que ser ni nuevo ni tuyo, ¿vale? Y simplemente pues hacer una pequeña dedicatoria o una extensa dedicatoria en el propio libro o escribirla en una hoja aparte, pero introducirla en el libro, en la que puedes decir de todo. Pues puedes o hablar de la motivación que tú has tenido para regalar, para compartir ese libro, o por qué ese libro ha sido importante para ti, en fin, lo que quieras compartir con aquella persona a la que luego va a llegar a sus manos ese libro. ¿Cómo es la segunda parte de la dinámica? Una vez que tú has elegido la lectura y la has dedicado, la traes a la biblioteca. Y nosotros aquí nos dedicamos a envolverla y asignarle una numeración. ¿Para qué? Para que el día que tú vayas a coger otro libro de otra persona, ¿vale?, que fue el mismo día 14, pues cuando llegas al stand no puedas coger tu propio libro, porque todos los libros van a estar envueltos, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Entonces ya no puedes ver el título, no puedes ver de quién es, no puedes ver nada, solamente puedes ver un número, que es el que nosotros hemos asignado a cada cual. Así, claro, nosotros vamos teniendo un seguimiento de quién viene a recoger los libros y qué libros recoger, ¿vale? Para eso, para que no se vea el hecho de que tú puedas volver a coger tu propio libro, ¿vale?
Sí.
¿Ha quedado claro?
Ha quedado claro. ¿Algo más?
No, nada más. Pues eso, en eso consistimos, hicimos contacuentos, hicimos talleres también en el patio del ayuntamiento y lo que te digo, con la presentación de Hipatia, de la asociación, y que es un taller, está conformado por las integrantes de un taller de narrativa que lleva ya 10 años celebrándose, primero en la Universidad Popular y ahora con sede en la biblioteca. Y bueno, al que animamos a la gente a conocerla, porque es un grupo abierto, es una asociación abierta con interés de hacer muchas cosas en torno al libro y a la lectura. Y bueno, y ellas son un grupo maravilloso que estarán encantadas de acoger a quien tenga interés.
Bueno, y Isabel, la finalización fue con un arroz literario, ¿no?
Efectivamente,
pero
acabamos con un micro abierto, fuimos a la sí. Reserva del Bodegón. Y allí pues tomamos un arroz.
Además, el menú es muy apropiado para gente de letras, ¿verdad? El arroz.
¿Cómo, perdón?
No, que digo que el menú era apropiado para la gente de letras, porque el arroz va de la A a la Z.
Efectivamente.
Bueno, pues muchas gracias, Franci, muchas gracias también a Isabel, y que sigáis con esta labor tan buena que lleváis hasta ahora. Vale, muchas gracias. Franci también, que...
Sí.
Ah, bien, no, por despedirme de ti, que no sabía si estabas en la biblioteca o nos estabas escuchando. Muchas gracias por atendernos.
Nada, vosotros por la labor tan buena que hacéis de las actividades. Invitar a todos los oyentes a que pasen por aquí, por la biblioteca, o nos sigan por las redes sociales para saber de las actividades que vamos programando cada semana. Si tenemos un minuto, te cuento que este jueves viene el escritor Óscar de los Reyes a presentar su última novela titulada La Biblia Escarlata. Se desarrolla
en... Sí, lo hemos visto, sí.
Y hay algunos capítulos de esta novela que se desarrollan aquí en Llerena, a cuenta del famoso Tribunal de la Santa Inquisición. Bueno, pues esta presentación del libro, al que invitamos a todos los oyentes, será este jueves a las 8 aquí en la biblioteca.
Muy bien, dicho está y allí estaremos. Muchas gracias, Franci.
A vosotros.
Y nos vamos ahora hasta Azuaga, allí nos espera Manuel Calero. Manolo, para los amigos. Manolo regenta la librería Alejandría, que no es una librería al uso. Es algo especial. Buenas tardes, Manolo.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué hay, Juan Antonio?
¿Qué tiene de especial tu librería?
Bueno, mi librería tiene de especial lo que tienen todas las librerías de especial. Lo que ocurre es que aquí, en concreto, mezclamos lo que es la librería, lo que es el libro, con el café. Esto es una librería café.
Quería que escucharas un audio que te manda Antonio Solano.
Ah, maravilloso.
Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, amigo Manolo. Si alguien se merece un reconocimiento en torno a todo lo que tenga que ver con los libros, con la cultura, con la palabra impresa en papel, sois, desde luego, los libreros en general. Los que seguís apostando por el papel, por el libro impreso. Y en esta nuestra campaña sur, desde luego, en especial Manolo Calero, que desde ese espacio mágico que tienen Azuaga, que se llama Alejandría, un nombre tan evocador también de los libros y la cultura, pues nos brinda siempre una calurosísima acogida, junto a Ángela, su esposa. Y no solo a los lectores, sino también a los autores, donde se nos permite promocionar nuestras obras y darla a conocer. Algo que desgraciadamente es tan complicado si no fuera por personas como Manolo, por su decidida implicación y por la difusión de la cultura. Es un espacio donde no solamente se puede ir a comprar libros, sino también a disfrutarlos junto a una taza de té o de café en esa librería, cafetería tan acogedora. Pues nada, Manolo, un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias por todo, mucha salud, para que sigamos encontrándonos en la poesía y en los libros. Hasta siempre. Un abrazo.
Bueno, gracias, Antonio, por estas palabras. Manolo.
Demasiado.
Hablaba Antonio Solano del libro impreso. ¿En qué medida os ha afectado la aparición del libro electrónico?
Pues mira, digamos que tuvo su ratito fuerte cuando apareció el libro electrónico en cuanto a las ventas, ¿no? Se bajó mucho el libro de papel y bueno, y subió precisamente por la novedad, subió el libro electrónico. Ahora mismo, a estas alturas ya después de habernos, digamos, enfrentado a él y haber discutido un poco con qué tipo de libro conviene más, si el electrónico o el de papel, te puedo decir que casi podemos andar sobre el 50%. Hemos recuperado bastante al libro de papel, ¿eh?
Sí, después, otra de las cosas también, hombre, en unos pueblos como los nuestros, tener una librería y vivir de ella es difícil, sobre todo luchar también con lo que es la venta online, ¿no?
Hombre, desde luego. Hay que considerar, yo siempre considero que mi librería está en una zona, pues hay que entenderlo, es una zona deprimida, aquí gozamos de una gran población en cuanto al cariño y al conocimiento, pues aquí nos conocemos todos, pero claro, la población es cortita, es pequeña, entonces la demanda, digamos, en venta de libros, pues no es igual que cuando estás en una ciudad. De la misma manera que cuando se hace una presentación de un libro, salvo que sea un escritor de la zona, cuando me vienen escritores de fuera, pues cuesta más trabajo, ¿no? Pero bueno, hay que luchar con eso. Estamos aquí y tenemos que estar contentos con lo que tenemos y bueno, seguir manteniéndolo e intentar a ver si podemos subir más el tono cultural.
Tengo conmigo a Claudio Martín, que quería comentarte algo.
Manolo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, me recuerdas, ¿no? Estuve allí. Sí, te llevé el texto de Sertorio. Mira, volviendo a lo del libro digital y al libro de papel, es que ¿no crees tú que tener el objeto en la mano, de ese recogimiento que tienes, que bueno, que se puede tener tanto con uno como con otro, pero el hecho de ir pasando las páginas, de tocarlo, de colocarlo en la estantería, no le da un carácter mucho más particular, romántico, mucho más romántico, mucho más, no sé, particular?
Sí, bueno, el romanticismo está ahí, desde luego. Yo soy un defensor acérrimo del libro de papel, no ya porque tenga una librería, sino porque desde muy pequeño he sido lector y el papel para mí, el libro para mí ha sido fundamental. Ahora, buena parte de mi trabajo lo tengo que realizar a través de pantallas porque es como realmente te tienes que manejar, pero en cuanto tengo 10 minutos me pillo mi libro que lo tengo encima del mostrador y comienzo a leer en papel. El romanticismo, pues sí, es muy bonito, pero ya sabes que nos hemos vuelto muy prácticos. Hay muchos clientes, a mí me lo dicen, no, mira Manolo, hombre, el libro de papel está muy bien, pero por ejemplo, por la noche cuando estás descansando y te apetece leer un poco, es mucho más cómodo leerlo en digital porque además te da una luz más apetecible, no te pesa como un libro de papel, no, tiene sus inconvenientes, eso hay que aceptarlo, ¿no? Y con eso tenemos que luchar, claro, desde luego.
Bueno, pues tenemos que ir acabando, lo siento mucho, estaríamos aquí todo el día hablando contigo sobre los libros. Sí, solamente acabar diciendo también el agradecimiento que me transmite Antonio Solano porque has apostado por la poesía y las actividades que haces en tu librería Alejandría, que yo la he conocido y donde he participado. La verdad que es una gozada tener en Azuaga un local como donde puedes leer, escuchar música con un cafetito. Desde aquí, desde el Batiburrillo, Manolo, te animamos a continuar con tu labor y desearte mucho éxito. Muchas gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por haber pasado este ratito tan agradable.
Bueno, gracias, Manolo, gracias.
Un abrazo, Manolo.
Un abrazo.
Bueno, pues vamos a tener que ir acabando. Si, amigo Claudio, si quieres añadir algo más.
Bueno, pues sí, quiero añadir. Bueno, más que añadir, quiero leer y hasta cierto punto ponerte en un aprieto.
¿Un aprieto?
Sí. O sea, no podemos pasar el día del libro sin leer algo de nuestro Quijote. No podemos hacerlo. Entonces, bueno, he hecho un extracto del capítulo último que titula Cervantes, de cómo Don Quijote cayó malo y del testamento que hizo y su muerte. Entonces aquí hay un trocito que es de Sancho y quiero que tú, como tantas veces has representado ese papel, quisiera que lo leyeras.
Ah, pues sí, si no me lo sé de memoria. Pues cuando quieras.
Como las cosas humanas no sean eternas, yendo siempre en declinación de sus principios hasta llegar a su último fin, especialmente la vida de los hombres, y como la de Don Quijote no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la suya, llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba, porque o ya fuese de la melancolía que le causaba el verse vencido, o ya por la disposición del cielo que así lo ordenara, se le arraigó una calentura que le tuvo 6 días en la cama, en los cuales fue visitado muchas veces del cura, del bachiller y del barbero, sus amigos, sin quitársele de la cabecera Sancho Panza, su buen escudero, el cual, viéndolo así, comenzó a hacer pucheros y derramar lágrimas, y dijo esto:
«No se muera vuesa merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que pueda hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado».
«Sí, mi fiel Sancho», dijo Don Quijote, «vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuesas mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía». Y así llegó a su final Don Quijote, después de recibido todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías. Hágase el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu. Quiero decir que se murió. Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de la Mancha. Déjanse de poner aquí los llantos de Sancho, sobrina y ama de Don Quijote, y los nuevos epitafios de su sepultura, aunque Sansón Carrasco le puso este: «Yace aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco».
Bueno, pues hasta aquí llega el programa de hoy. Muchísimas gracias, Claudio, por tu colaboración y por esta sorpresa que me has dedicado. Y a ustedes, señores oyentes, pues hasta el próximo viernes, que hablaremos de la fibromialgia con el doctor Julio Sánchez Gallego, que vamos a tener que nombrarlo ya médico de cabecera del Batiburrillo. Bueno, pues señores oyentes, muchas gracias y hasta el próximo viernes. Gracias, Claudio.
Gracias.